Cuando vemos ahora los 40 días, vemos que en los 40 días Cristo está preparando a sus discípulos. Cristo ascenderá después de 40 días, pero con propósito. Cuando pensamos su propósito aquí, lo vemos en nuestras notas, unos versículos en donde Él intercede. Él está ahora preparando, intercediendo por nosotros en Romanos 8:34 también. Para preparar lo que vemos en Juan 14 y luego también para volver de nuevo. Ahora los discípulos también se quedarán con propósito. Como Cristo aquí con los 40 días, también los discípulos, también ellos se quedaron. Y ese mensaje en lo cual que se quedaron era por la gran comisión. Cada noviembre nosotros tenemos una conferencia en que estamos presentando la obra misionera. Siempre tenemos misioneros, candidatos que están tratando de levantar apoyo para ir a predicar el evangelio. Y siempre estamos enfocando en ese momento acerca de esa gran comisión. Cuando pensamos en esa gran comisión, pensamos que en realidad los tres textos más famosos, más directos, son tres tiempos muy distintos también. Así como vemos, hermanos, en esas notas vemos que hay tres lugares en donde Cristo dio la gran comisión. Cuando vemos en Hechos capítulo 1, que vamos a estar viendo así como Cristo ascendió, eso fue en el Monte de los Olivos. Y por eso el Monte de los Olivos, en el momento en que iba a ascender, Él ahora está dando la gran comisión. Pero no solo allí, en Marcos 16:15, Él está dando y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese texto fue dado cuando estuvieron sentados a la mesa. Por eso un lugar listo para ascender en Hechos 1, otro lugar Marcos 16, sentados en una mesa. Tercer lugar que vemos ahí es en Mateo 28, en donde estamos viendo ahora. En Mateo 28 vemos que era un monte en Galilea. Por eso Cristo ahora está dando una gran comisión de mucha importancia, tanta importancia que no solo lo dijo una sola vez, sino que lo dijo varias veces. Y cuando pensamos en eso, quiero estar viendo de cómo Él ahora está entregando ese mensaje. Como Él entregó el mensaje, no solo lo entregó para los discípulos, sino está entregado hasta para nosotros hoy en día. Miren conmigo ahí en versículo 20, la última parte dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todavía no ha vuelto. Estamos esperándole en cualquier momento. La evidencia dice que no hay mucho más tiempo hasta que venga Cristo por nosotros. Y así como estamos esperando su venida, estamos velando, estamos esperando y también estamos activos en lo que Cristo nos dio en nuestro mundo. Ahora nuestras notas, vamos a ver que hay unas verdades que vamos a ver en esta mañana acerca de esta venida o este encargo. Primero vemos en número uno que el mensaje fue encargado. El mensaje fue encargado. Y cuando pensamos en cómo Cristo está encargando ese mensaje, no es un mensaje encargado a ningún otro grupo aparte de los discípulos, aparte que la iglesia de Cristo, aparte de sus seguidores que estamos viendo en esta mañana. Como ahora el mensaje entregado, vemos en primer lugar los que fueron incluidos. ¿Quiénes fueron los que fueron incluidos en esta gran comisión? Cuando pensamos en la gran comisión, muchas veces tenemos una idea como los que deben ser incluidos. Por ejemplo, un misionero llamado a su campo distinto en donde él está sirviendo. Obviamente la gran comisión está para él. O a veces pensamos, pues el pastor de la iglesia, pues él es el quien está encargado. Pues obviamente el mensaje está encargado a él. Y muchas veces nosotros falta pensar que hasta a mí, hasta a usted también, es parte de ese número. Vamos a ver rápidamente los que fueron incluidos. Vemos primero los fieles. Juan el Amado fue uno que fue fiel. Juan el Amado es el quien estuvo presente en la crucifixión. Es el quien el Señor Jesús entregó su madre a él. Vemos que Juan el Amado, él era fiel. La gran comisión es para los fieles, los que estamos sirviendo a Dios con nuestras vidas, los fieles. Pero también vemos no solo los fieles, sino también los fracasados. Cuando vemos los fracasados, vemos en Mateo 26, 30 y luego hasta el 34, y luego por tiempo no voy a leer ese texto, pero vemos que Pedro fracasó. Pedro es el quien negó. Pedro es el quien dijo, ya voy a pescar. Pedro quien desanimó a otros junto con él. Pero vemos que ahora Cristo también tuvo una parte para él también. Puede ser que estén aquí presentes esta mañana que su vida no ha ido como pensó, o tal vez no es tan obediente como una vez era, o tal vez ha rechazado la dirección de Dios en su vida. Déjeme decirles, hermanos, esta mañana que hay esperanza para usted también. Igual como Pedro, usted también tiene un lugar para ser obediente al Señor. Vemos ahora los fieles. Vemos también los que fracasaron. Vemos también los restaurados. Los restaurados. En Mateo 26, 32. Dice después, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dio el mensaje que los iban a abandonar. Los iban a dejar. Pero dijo que yo iré delante de vosotros. Hay esperanza para el fracasado, pero también es él quien quiere restaurar al fracasado. Porque la verdad, en el estado de fracaso, el estado de Pedro negando, el estado de discípulos abandonándole, no podían hacer nada menos que fueran restaurados. Y vemos ahora, hay un lugar para restaurarnos, y también los con dudas. Los con dudas, ¿quiénes son incluidos? Los que dudaron, recordando a Tomás el quien dudaba. Pero vemos ahora aquí que estamos hablando de los 11 discípulos, recordando de Judas, ya estaba muerto, Judas ya no con ellos. Vemos ahora que los 11 incluyeron también a ese quien dudaba. Tomás, muchas veces nosotros no estamos creyendo lo que Dios puede hacer con nosotros. Tenemos dudas, no, pastor, yo sí lo veo, como Dios está usando al pastor, como Dios está usando al misionero, como Dios está usando a otros, pero a mí no lo creo. Está dudando de lo que Dios puede hacer en su propia vida. Incluyeron. Ellos fueron incluidos en esa obra también, los desanimados, recordando fue Pedro, voy a pescar, desanimado, y otros pues iremos contigo, todos desanimados en ese momento, pero hubo un lugar que Dios les iba a usar más adelante. ¿Qué estoy diciendo? No hay nadie que está fuera de la posibilidad de ser usado por Dios en su gran comisión. Simplemente los que estuvieron presentes eran los que estuvieron incluidos. No es posible recibir mensaje si no está presente. Si no está escuchando, si no tiene su Biblia abierta. Y hermanos, debe traer su Biblia a la casa de Dios. No el app en su celular. Hay lugar para el app en celular. Yo también tengo uno. Pero va a ser un día muy raro cuando yo vengo con mi celular para predicar. Debemos tener nuestra Biblia en la mano. Debemos tener una pluma en la mano. Debemos tener algo para anotar. Ya tenemos lugar para eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere incluirnos en la obra que Él tiene. Pero si no está presente, no puede. Cuando yo pienso de mi propia vida, cada aspecto de mi vida que Dios hizo algo conmigo era cuando yo estuve presente en la casa de Dios. cuando fui salvo, cuando fui llamado, cuando fui dirigido, cuando llegué a otro lugar de servicio, siempre tuve que estar presente para que el Señor usara mi vida para dirigirme en mi vida. Por eso, si queremos ser usados, número uno, tenemos que estar presentes. No pueden recibir la información de Dios si no está presente. Pues primero los incluidos, pero también vemos en número dos los que fueron excluidos. Ahora, no todos eran incluidos. Sí, hubo también los que estuvieron excluidos. ¿Quiénes fueron que eran excluidos? Número uno, vemos los que no le siguieron. Los que no le siguieron eran excluidos. Recuerden, hay uno llamado Bartimeo, uno Zaqueo, hay otro en multitudes, 5,000 que comieron. Vemos que en tiempo hasta muchos presentes, pero no siguieron. Vemos aquí estamos ahora al grupo de los 11. ¿Hubo lugar para otros? Pues claro que sí. Pero no hubo otros en ese momento. Los que estuvieron comiendo en el 5,000 no escucharon la gran comisión. No estuvieron presentes. Porque cuando hablamos de los que eran excluidos, primero, los que no le siguieron. También el que le traicionó, Judas. Él no está entregado. Él no está ahora en ese momento para recibir también ese mensaje. Vemos que Judas, un gran pecador. Uno que fue juzgado en ese momento. Vemos también, hermanos, en los que estuvieron excluidos, eran los que no estuvieron, los que no siguieron, los que el que lo traicionó también. Si no está presente, fue excluido. Por eso, cuando hablamos de lo que Cristo está haciendo, su trabajo, su ministerio, su mensaje siempre es algo distinto. Cuando acabamos de leer los tres lugares de la Gran Comisión, que son las más famosos, vemos que allí también es algo poco diferente. Uno, a toda criatura. Otro, a todas las naciones. A otro, a ir a los cuatro lugares. Pues son lugares diferentes que está hablando de la misma tarea que nosotros tenemos. Pues si no está presente, todas las veces va a faltar algo de la información. Recuerdo un hermano en Guerrero, Chihuahua, que gané a Cristo. Él empezó a seguir un hermano ya mayor de edad cuando aceptó a Cristo. Y una vez él estuvo dando un testimonio delante de los hermanos y él dijo que yo siempre quiero estar en la casa de Dios porque no estoy seguro cuándo es que Dios me va a querer hablar. Si no estoy presente cuando me quiere hablar, no me va a hablar. Por eso yo quiero estar presente cada vez a la casa de Dios. Y yo pensé, uff, ese viejito sí sabe bien. Es alguien sabio, ese viejito, hermano Magdaleno. Yo voy a estar presente porque tal vez cuando Dios me habla. Si no estamos presentes, hermanos, no va a ser algo extraordinario para ti. Necesitas estar en el lugar de Dios en su vida, en los servicios, cada vez que el Espíritu quiere aplicar su palabra de Dios. Vemos en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estar lugar que el Espíritu Santo puede estar obrando con nosotros. 1 Corintios 1:21 dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es el plan de Dios para nuestras vidas. El mensaje fue encargado. Segundo, hermanos, vemos el mensaje en el lugar específico. El lugar específico. Me gusta mucho versículo 16, cuando dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Los 11. Si pueden más imaginarse un poco. Cristo enseñando, Cristo dándoles instrucciones, y luego de repente dice: ahora escúchenme, cuando yo resucito de la muerte, aquí les quiero ver. Y ellos ni entendieron todo eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué muerte está hablando? ¿Cómo que va a resucitar? Pero cuando después de la resurrección recordaron lo que Jesús ya les había ordenado, Él les dio un lugar específico para subir. Es un lugar previamente designado. Número uno, un lugar previamente designado. Ojalá que pudiéramos entender la importancia de la ubicación correcta en nuestras vidas. No cualquier ubicación, no cualquier lugar, sino que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Rápidamente recordando, Noé fue un arca en donde él estuvo. Abraham, cuando estuvo sacrificando a su hijo. David en la sombra de sus alas. Moisés en el monte Sinaí. Isaías cuando vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Esteban cuando él vio la gloria de Dios. Hermanos, cada uno tuvo su lugar específico en donde ellos estuvieron con Jesús. No piense que eso solo fue en la historia de la Biblia, o solo fue en aquellos tiempos. Cristo todavía quiere estar con nosotros. Cristo todavía nos quiere dar instrucción. Cristo todavía quiere dirigir nuestras vidas, pero tenemos que estar en ese lugar. Los discípulos estuvieron en su lugar. No solo en ese momento, sino también cuando vemos la alimentación de 5,000, ahí estuvieron. Cuando Jesús sanó a Bartimeo, ahí estuvieron. Cuando Lázaro fue resucitado, ahí estuvieron. En el sermón de monte, ahí estuvieron. Cuando Cristo bendijo a los niños, ahí estuvieron. Cuando calmó la tempestad, ahí estuvieron. Cuando se enseñó acerca del reino de los cielos, ahí estuvieron también. Menos que siempre estuvieron en su lugar. Por eso, ¿qué estoy diciendo esta mañana? Que debemos estar en nuestro lugar. El lugar ordenado, el lugar de mandato, el lugar de propósito para nuestras vidas, para ayudarnos en nuestras vidas. Tenemos un lugar previamente designado. Tenemos un lugar que debe ser de oración, rogando al Señor por su familia, por sus amigos, por los que están enfermos, por la iglesia, por su pastor. Debemos estar rogando al Señor. Un lugar con el tiempo, con la palabra de Dios. Un lugar con su familia, no en la calle, no andando con amigos, sino familia sana, sirviendo. El lugar como su iglesia, siempre en su lugar. Segundo, el lugar con la presencia de Cristo. El lugar con la presencia de Cristo. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿quién está hablando? A ellos. A ellos. Imagínense comenzando: toda potestad yo tengo. Yo lo que les voy a decir es algo del poder para sus vidas también. El lugar de presencia. Lo que hacía especial ese lugar era que tenía la presencia de Cristo. Por eso, aunque Cristo dijo: aquí vamos a juntarnos después de la resurrección. Bueno, ellos llegaron. Pero si no llegue Cristo, para nada llegaron. Cuando venimos a la casa de Dios, ¿qué queremos escuchar? La palabra de Cristo. ¿Quiere tener un pastor que está orando, buscando la dirección de Dios en este mensaje? ¿Quiere un pastor que va a traer la palabra para nosotros en esta mañana? ¿Queremos estar en nuestro tiempo de lectura bíblica cuando Cristo puede hablarnos? Necesitamos estar en ese lugar, en la presencia de Cristo. Porque si Cristo no esté, para nada estamos. Si no estamos sintiendo la presencia de Cristo, ni hay beneficio estar en su casa. No es este edificio, no son los hermanos congregados, sino es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Quizás alguien esta mañana que aún no ha llegado a conocer a Cristo, todavía no ha puesto su fe en Cristo, todavía no ha sido nacido de nuevo, hoy es el día que puede estar preparado para ver a nuestro Señor. Vemos también, nos hemos visto el entrego, este mensaje entregado, el lugar específico. Número 3, hermanos, el mensaje explicado. El mensaje explicado. Cuando vemos este mensaje en los versículos 19 y 20, vemos que era un mensaje exclusivo para los siervos de Cristo. Cuando hablamos del mensaje, es un mensaje exclusivo para los siervos de Cristo. Ahora, yo no estoy en contra para nada misiones que ayudan en la salud y que llevan doctores a lugares para ayudar a los que están en necesidad, o tal vez mandar alimentos en lugares de necesidad. No estoy en contra de nada para nada, pero lo que estoy diciendo es que el mensaje principal es el mensaje de la salvación del alma. Porque más importante que ese cuerpo, más importante que mi salud, más importante que el alimento, es conocer al Hijo de Dios. Es el mensaje principal que nosotros vemos, los siervos de Dios. ¿Qué dice? Id. ¿A quiénes? ¿O quiénes deben ir? Pues los once discípulos, los once de futuros apóstoles. Vemos los enviados. Parte del plan de Dios eterno es que nosotros estemos enviando, dice en Efesios 2:13, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los once, los líderes de la iglesia primitiva. Los once, los obedientes a nuestro Señor. Ellos eran los que tuvieron ese mensaje. Y luego incluye hasta los cristianos de hoy en día. Qué privilegio que podemos recibir el mismo mandato que Cristo dio a los once. El mismo mandato que estuvieron en ese monte de Galilea, lugar ordenado, dado en ese momento, también hasta nosotros también. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al campo misionero. Él me llamó al campo misionero después que yo me entregué a la gran comisión. Como un niño, un joven más bien de 16 años, y viendo la escritura y leyéndola y pensando, ¿cómo es que una comisión para 11 hombres para ir a toda criatura? 11 hombres a todas las naciones, 11 hombres a hacer la gran comisión. Ahora para nosotros pensamos, pues hermanos, sabemos que está nosotros hoy en día. La cosa que ellos no sabían eso. Ellos pensaban que Cristo iba a ascender y resucitar y luego volver en su vida. Ellos dijeron, yo voy a cada criatura. Una tarea físicamente imposible. Como un joven de 16 años, yo dije, Señor, igual como ellos, si tú me permites, yo también voy a cada criatura. Voy a predicar a todo el mundo. Yo no sé cómo, pero si tú lo dijiste a ellos y hasta el fin del mundo estás, yo también me entrego en mi vida para esa obra. En ese momento yo sentí la paz de Dios en mi vida, y el siguiente viaje que hice a México, Dios me llamó al campo misionero. El problema es que nosotros queremos entregar no más una parte a Dios. Sí, Señor, yo voy al domingo en la mañana. Ay, qué bravo, ¿verdad? Qué valiente en su vida. Pues yo voy a incluir hasta también la tarde, o tal vez hasta, y tenemos partes que queremos entregar, pero no queremos entregar todo a nuestro Señor. Él quiere que nosotros le demos a Él la voluntad en nuestra vida. También número dos, vemos un mensaje excluido para salvar al mundo. Ese mensaje que estamos viendo en Mateo 28, versículos 19 y 20, incluye los textos que yo incluí en sus notas en esta mañana. Vemos primeramente, ¿por qué es ese mensaje? Porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que está justo delante de Dios. No hay ninguno que con la balanza va a pesar su bueno que su malo. No hay ninguno aparte de Cristo que irá al cielo. Ninguno. Porque somos pecadores. Ese mensaje habla de que Dios mostró su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Él quien tomó nuestro castigo. Es Él quien tomó nuestro juicio. Es Él que sufrió para que nosotros podamos vivir. Por eso vemos, soy pecador, como usted es pecador. También Cristo pagó por nuestros pecados. Y lo dice ahí en Romanos capítulo 6:23, la paga del pecado, lo que merece mi pecado es muerte. Más la dádiva. La dádiva, ¿qué es? Un regalo de Dios para mí. Es la salvación regalada. No tengo que hacer obras. No tengo que esperar. No tengo que andar viviendo en ansiedad. Sino que es Dios que puede darnos la salvación gratuita. ¿Cómo la aplicamos? En capítulo 10, versículo 9, dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, serás salvo. Es el mensaje. Porque dio Cristo esta comisión a los 11 hombres en ese día para darte a ti como a mí el plan de salvación. Lo que tú haces o lo que yo hago con ese plan determina a dónde pasaremos la eternidad. Puede decidir. Si no está seguro esta mañana, bueno, puede arriesgarse. Puede pensar, no, pues, pastor, la tarde. Tal vez la tarde no va a llegar. Una hermana en la iglesia que pasando aquí en la 30, en la M, dando la vuelta, no planeando ir al cielo, no planeando morir. El día viernes, mi esposa y yo estuvimos en el mismo crucero. Yo le dije a ella, ese es un lugar muy peligroso. Y el día siguiente, ahí mismo, pasó a la presencia de Dios. Si está esperando, la muerte viene cuando no está esperando. La muerte viene menos esperado. Por eso en esta mañana el mensaje, número 4, hermanos, el mensaje con esperanza. ¿Cómo me gusta esta parte? El mensaje con esperanza. Fue un mensaje entregado en un lugar específico, un mensaje explicado y bien explicado, y el mensaje ahora con esperanza. Con esperanza porque número 1, su presencia perpetua con los creyentes. Su presencia perpetua con los creyentes. Anoche, antes de acostar, está Cristo con nosotros. Esta mañana al amanecer, está Cristo con nosotros. En ese momento Cristo está hablando. Cuando salimos, aún está con nosotros. Su presencia hasta el fin del mundo que aún no ha llegado para nosotros. Esa presencia y qué esperanza hay en Cristo. Yo hablo con otros grupos de vez en cuando. Vi otro grupo ayer cuando estuve tocando puertas y ahí estuvieron ellos con cara larga. Y yo pensé, pues mejor con cara larga, no tiene mucha esperanza. ¿Por qué? Porque no conocen al Salvador. No conocen a Cristo. Cuando Cristo está en el corazón, Él cambia nuestra vida. Él cambia nuestro futuro. Es una esperanza que solo saben los que están en Cristo. Si aún no está en Cristo, no lo sabe, no lo conoce, porque solo viene con esperanza de Él. Ellos no entendieron todo. Y luego estamos viendo varios textos que pueden leer en su tiempo, pero todos ahí no entendieron lo que pasaron. Y muchas veces nosotros no entendemos, pero su presencia siempre está con nosotros. Su presencia es que Él iba para darnos otro lugar mejor que este lugar. Cuando pensamos en un día como ayer, la tragedia que vimos y la hermana que pasó a la presencia del Señor, para nosotros está duro. Para ella no está duro. Ella abrió sus ojos en la presencia del Señor. No sufre en este mundo. No tiene problemas con su vida con respecto del pecado. Está en un estado perfecto con Dios para siempre. Dijo Cristo: yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también estés. Cristo llevó a esa hermana a su presencia el día de ayer. Es una esperanza que nosotros tenemos en la vida que nosotros tenemos. Y luego también en inciso B, su poder perpetuo en este mundo. Versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su poder siempre está. Su poder para salvar siempre está. Su poder para darnos victoria sobre el pecado siempre está. Su poder en nuestra vida está disponible si tenemos nuestra fe puesta en Él. Este mundo está perdido. Está horrible. Las protestas que dice que son protestas que están destruyendo propiedad, que están poniendo en riesgo vidas de otros. Es el mundo en que vivimos. Es un lugar horrible que vivimos. Pero Cristo en nosotros es el poder. En esta mañana, quizás alguien que no conoce a Cristo como su Salvador personal. En esta mañana, mi deseo número uno es presentarle el Evangelio. Cristo vino. Él vino para morir en la cruz del Calvario. 3 días después resucitó de la muerte. 40 días después ascendió al cielo. Y un día pronto viene por nosotros. Esta mañana el mensaje es muy claro, muy sencillo. Cristo le quiere salvar. Cristo quiere incluirle en ese grupo, por lo cual Él va a venir en un poco de tiempo. Pero si no está bien con Cristo, no puede ir con Él. Si no acepte su salvación, no puede ir con Él. Pueden pedirle que incline su rostro, por favor.